estrella, porque estamos modificando la forma en que la gente observe, se observe a sí misma y observe su relación.
Ahora te pregunto. Lo que yo pregunto es lo siguiente, cuando vos estabas exponiendo, ustedes son todos abogados, técnicos, todo eso. Las familias que vienen a pedir quizás una mediación, pero ¿cómo se manejan las emociones negativas? Porque ahí hay odio, rencor, resentimiento, difícil de resolver. Y ustedes no son psicólogos ni psiquiatras ni nada.
Ni pretendemos serlo, pero tenemos una formación de mediadores. Por eso las 60 horas mensuales, anuales que tenemos de capacitación como mínimo. Porque el mediador primero no necesitamos psicólogo. Porque el psicólogo va a trabajar en la terapia, en el conflicto personal. Por eso necesitamos que en algún momento se derive esto a través de un psicólogo. Que el psicólogo trabaje eso. Que él trabaje, ¿por qué esa persona tiene esa conducta? Y ahí lo va a ver
con él. Y con la parte que resuelve. Hasta eso, nosotros, el mediador lo que hace es trazar puentes de diálogo, ¿sí? Trazar puentes y ver y bucear cuál es la situación, cuál es la mejor forma, cómo se debe abordar, cómo se debe llevar adelante, cómo pacificar para que realmente ese rencor y ese odio y toda esa mochila negativa, para que podamos tratar realmente la situación objetivamente. ¿Qué se trata de hacer? No es quién es el culpable, sino ante una situación, ¿cómo podemos resolverlo todo? Las partes que saben dónde le aprieta el zapato, como yo digo, y el abogado que le va a asesorar a su cliente, y el mediador que trabaja en forma dinámica con todos, ¿sí? El mediador tiene que trazar los puentes para llegar a ese acuerdo posible, si las partes así lo desean, ¿sí? Y poder tratar de verla mejor. Por eso acá lo que se acostumbra siempre en el centro judicial de mediación, la mayoría de los casos que vienen por un tema, y el mediador le abre, si las partes quieren, porque todo es voluntario, ampliar a otra situación.
Esto es sistémico, la cosa es eso. Cuando tiene un conflicto...
No viene con un arreglo, se llevan todo el arreglo.
Cuando viene alguien con un conflicto, el conflicto es emoción. Entonces, yo siempre trato de hacer, después de que terminamos, de que cada uno dice su mirada, primero le aclaro que cada uno tiene una mirada, y después de que cada uno tenga una mirada respecto al conflicto, le digo, ¿a dónde lo lleva esa mirada? Esa mirada lo lleva a sentarse en la mesa de mediación. Eso es estratégicamente trabajar con la gente para que se observe que está en una posición. Entonces, no hay una mirada terapéutica, lo que hay una mirada es de análisis del conflicto. Los chicos, un chico de 3 años, cuando quiere algo, tiene una mirada estratégica que tiene, primero, está en un mundo de gente que mide el doble que ella, que tiene poder sobre ese niño, y entonces el chico ejerce estratégicamente su poder pegando un grito.
Y eso es estrategia.
Bueno, y no hay peor dictador que un niño de 3 años.
Quizás el niño tiene que pedirle a que
no estabiliza.
Claro, genera y
después sabe dónde.
Sabe dónde ir
y no quiere ir. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en un conflicto? Ocurre eso. ¿Qué es lo que hace el mediador? Primero, hace que la gente se autoobserve dónde está parada. Porque una de las cosas que pasa cuando uno está en esa situación es que no ve nada. La respuesta la tiene el otro siempre va a ser el que es responsable de que estemos en esta, y solamente la solución pasa por el otro. Entonces, cuando bajan los decibeles, nosotros empezamos a trabajar. La responsabilidad es quién. ¿Cómo se construyó eso? Y ahí tenemos un montón de técnicas, muchísimas. La escuela de Harvard te da negociación y te habla de la negociación colaborativa con una técnica que se llama la técnica del balcón, donde vos empezás a observar estratégicamente qué es lo que estás dando, qué es lo que está haciendo el otro. Son una técnica específica. Después tenés técnicas simples que son, por ejemplo, la pregunta abierta o la pregunta cerrada. La pregunta abierta es ¿cómo harías para que...? Entonces vamos cambiando los escenarios. La gente empieza a trabajar en escenarios alternativos. Esto tiene mucho de la psicología, sí. Tiene mucho, porque por eso es sistémico el pensamiento que trabajamos nosotros. Porque tiene la psicología sistémica, el constructivismo sistémico, el sociológico. Tenemos mirada de antropólogos como Robert Uri, que es el director de la escuela de Harvard. O sea, esto es multidisciplinario. Por eso la respuesta en este ambiente es una respuesta profesional en un área determinada, pero no aborda ni lo de psicología, ni tampoco aborda los problemas sociales que puede llegar a tener una familia, ni problemas económicos, es un proceso, y ese proceso trabaja en redes. Por eso podemos derivar a tal lugar o a tal otro lugar. Pero el acuerdo se trabaja sobre la base de los intereses que tiene cada uno y qué puede poner cada uno para transformar ese conflicto en paz.
¿Y estos problemas de familia se dan en qué niveles socioeconómicos?
En todos.
Todos.
Esto no es para ricos ni es solo para pobres, es para todos.
Para todos.
Es para personas.
Para todos los niveles.
Y hay gente que tiene muchísimo dinero y no puede lograr un acuerdo. Y hay gente que no tiene un centavo en torno a acuerdos exquisitos.
Y otra de las características de todo lo que se trata es confidencial. Se firma un convenio de confidencialidad. Eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿sí? Nosotros como empleados judiciales tenemos el deber de confidencialidad
general. Absoluta.
Nosotros para el proceso de mediación, las partes que intervienen tienen que firmar, las partes, los abogados y los mediadores que intervienen tienen que firmar el convenio de confidencialidad. Quiere decir que todo lo que se habla ahí, todo, no puede salir de ahí, ¿sí? Porque el tema, sobre todo familiares, son temas muy delicados, muy íntimos, muy, son temas muy sensibles.
Sí, muy privados.
Y nosotros tenemos que resguardar eso, y aparte es una herramienta del mediador. La herramienta fundamental del mediador, como no decide como el juez, es la confianza. Si yo como mediador soy una persona creíble, transmito esa credibilidad, transmito esa confianza, para que esa persona se desnude ante nosotros, ante su problema, su situación tan íntima, porque si no nosotros no tenemos otro dato que lo que nos dice la gente en la mediación. Sabemos que fulano con fulana, que quieren tratar tal y tal y temas, que hay temas de violencia o no hay temas de violencia, pero hasta que no nos sentamos en la mesa de mediación y no se firma el convenio de confidencialidad, nosotros no tenemos más datos. A diferencia del juzgado, ustedes van a ver que son expedientes, nosotros manejamos legajos, porque la información la tiene el mediador y tiene datos, pero precisamente no está todo volcado ahí porque se debe resguardar la intimidad familiar, ¿sí? Entonces, eso es una herramienta fundamental para el mediador, que la parte se sienta tranquila, que lo que puede decir va a quedar ahí. Ningún abogado puede utilizar posteriormente esa información que se dio en mediación, que fue parte de una escucha, para utilizarla en un juicio. Si llegase a pasar eso, que no ha pasado nunca desde el 2009 hasta la fecha, pero suponiendo que llegase a pasar eso, eso se informa al colegio de abogados, a la comisión de ética, y tendrá una sanción, porque firmó